Dios le dio una palabra a nuestro hermano Alberto y esta mañana él lo va a compartir. Yo quiero que tú lo recibas con un aplauso, hermano Alberto Rodríguez.
¿Qué introducción? Buenos días, hermanos. Hoy, como les decía, es un tiempo divino, una cita divina, porque la palabra para tiempos de fiestas, lo que dice es que son tiempos de milagros, donde Dios hace milagros. Entonces, no sé si pueda mi hermano Carlos poner ahí la primera de esta. Entonces, como decía el pastor Alan, el fin de semana pasado fue un tiempo bien especial para nosotros, para mi esposa, para mí. Dios nos estuvo ministrando y yo he ido a varios penieles en México, en varias partes, pero realmente este es un peniel que me marcó mi vida y siento que el Señor me llevó a otro entendimiento más amplio de su palabra. Entonces, yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, así como decía la pastora Marisita, que decía que Yeshua es la primicia de todo. Así yo, hace un año, el Señor nos dio una palabra de que nos pusimos aquí los que habían sido llamados para el liderazgo y nos pusimos las parejas, éramos cuatro parejas, si mal no recuerdo. Y una palabra que el Señor me daba en mi corazón era que éramos las primicias de muchas parejas que Dios iba a usar. Me acuerdo que el pastor oró por nosotros ese día, fue hace un año. Y ya, estamos a un año y estamos empezando a ver la promesa de Dios cumplida y sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, es especial para mí haber ido al Peniel el fin de semana pasado porque es en los tiempos que Dios está preparando y nuestro espíritu está preparado, porque Dios pudo haberle dicho al pueblo de Israel, vayan cualquier día y celebren mi fiesta, pero ¿por qué les daba una fecha específica, un día específico? Y era tres veces al año que se tenía que presentar todo varón. Y es importante porque Dios, en esas citas divinas es donde Dios dio entendimiento al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, ¿cuándo fue cuando Dios le dio la Torá al pueblo de Israel? Fue el día de Pentecostés o la fiesta de las semanas. ¿Cuándo Dios les dio el Espíritu Santo a la iglesia? Fue precisamente el día de la semana, la fiesta de Pentecostés. Entonces, Dios siempre daba algo especial en sus fiestas, siempre daba algo muy especial. Y en estas fechas yo pienso que cada uno de sus espíritus está receptible. Miren, allá en el mundo el enemigo siempre quiere engañarnos y ellos le dan mucho enfoque a los equinoccios y al equinoccio de primavera y van y se recargan allá a México, a las pirámides y hacen mucho, mucho escándalo. Pero realmente eso es como distorsionar lo que realmente Dios hace en esta época. Dios realmente nos prepara. Porque si ustedes se dan cuenta, esos son los días más exactos, porque tiene 12 horas el día y 12 horas la noche. Entonces, son tiempos bien especiales donde Dios quiere tener algo, quiere darles algo especial a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos y Dios está haciendo grandes cosas. Entonces, yo recibí una gran bendición la semana pasada. Mi esposa, ella siempre ha sido hermosa, pero ahora llegó con más unción. Y aunque ella es muy dulce, pero desde que ella salió del encuentro ha peleado con más ferocidad contra el enemigo para rescatar sus generaciones. Entonces, ha sido una gran bendición mi esposa. Mientras yo estaba el jueves estaba yo, no el viernes, mientras yo estaba haciendo unas notas, mi esposa estuvo casi 2 horas intercediendo en adoración y fue un momento bien tremendo porque o sea, no solamente es que el varón quiera, sino que la mujer esté respaldando lo que el varón quiere. Por eso es tan importante, no que la mujer esté atrás, sino que esté a un lado. Del lado de un varón debe de haber una buena mujer. Entonces yo doy gracias a Dios por mi esposa que ha sido de gran ayuda. Entonces voy a empezar con una pregunta. Si yo soy panadero y el martes empieza la fiesta de los panes sin levadura con el inicio de la Pascua, ¿de qué creen ustedes que yo voy a hablar? A ver, ¿de qué? No, no, vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y yo soy panadero, ¿de qué creen ustedes que voy a hablar? Ok, de panes sin levadura. Dile a tu hermano, al que está a tu lado, dile, tú eres un pan sin levadura. Ok, entonces, para empezar, la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23, 5, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es a Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, ahí puse unas como tortillas, le decimos en el norte de México. Los que somos del norte de México lo conocemos como tortillas de harina. Entonces, son unas tortas o unos panes delgaditos, no tienen levadura, lo único que llevan es harina, agua, aceite y un poquito de sal. Eso es lo que es un pan sin levadura. Entonces, ¿Por qué era importante que los panes no llevaran levadura? Bueno, porque la palabra que ahorita nosotros conocemos como levadura, pero en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos no conocían la levadura como la conocemos ahora, porque ahora la levadura se ha industrializado y ahora hay quienes se dedican a hacer levadura, levadura fresca, levadura seca, todo tipo de levadura, levadura química. Entonces, pero en ese tiempo realmente lo que ellos conocían era, la siguiente, Carlitos. Ellos hacían una masa así y le llamaban sher. Y eso quiere decir como, es una palabra que quiere decir como lo que queda. O sea, ellos hacían una masa y le arrancaban un pedacito y lo guardaban. Entonces hacían sus panes, pero guardaban su pedacito de masa en un lado. Eso es, esa palabra sher es como lo que queda, lo que sobra, remanente, resto, sobra. Eso es lo que ellos conocían como levadura. Porque ese pedacito que ellos tenían, la agregaban al otro día a la siguiente masa. Y a la masa le volvían a arrancar otro pedazo y la volvían a dejar para la siguiente masa. Entonces, ¿qué pasaba en esa masa que ellos iban dejando lo que es sher? No era levadura como la conocemos ahora, sino que era un pedazo de masa que con el tiempo, con los días, se leudaba. ¿Cómo viene este proceso de leudamiento? Bueno, este proceso de leudamiento es por un hongo de levadura. La gente dice que es algo natural, pero pues realmente esto no es muy natural, que nosotros en la piel tengamos hongos. La mayoría de la gente, de hecho toda la gente, obviamente no tenemos una infección de hongos, porque una infección de hongos es diferente, ya cuando te rascas, te sangra la piel, pero sí tenemos naturalmente, no natural, pero toda la gente tenemos hongos en la piel, los animales, las plantas. Entonces ese hongo al contacto con la masa, a los dos días tal vez no pasa nada, pero ya como a los 3 días comienza a brotar ese hongo, y ese hongo, la siguiente… Ese hongo es un organismo viviente unicelular que se alimenta de energía, carbohidratos, y a cambio produce un gas, dióxido de carbono, se come todas las células vivientes y crea alto estado de corrupción en el pan. Entonces, Esto es lo que era levadura. Era un pedazo de masa que ellos tenían añejo y lo agregaban a la masa nueva. Esto nos enseña algo así como todo lo que nosotros traemos o nuestros abuelos le heredaron a nuestros padres y nuestros padres nos lo heredaron a nosotros y nosotros se lo heredamos a nuestros hijos. Es corrupción. Es todas las ataduras, las cadenas, el mal carácter, las enfermedades, muchas otras cosas. Yo les he compartido algo muy, pues es delicado y tal vez mucha gente no se atreva a decirlo, pero yo pienso que tengo el compromiso de ser honesto y decir las cosas como son. Pero yo les he comentado que yo vengo de una familia donde mis tíos abuelos cometieron incestos y violaciones. Mis tíos cometieron incestos y violaciones. Pero en nuestra generación yo he visto cómo mi esposa ha arrebatado las vidas de mis hijos de las manos del enemigo para que esa cadena no siga, esas depravaciones no sigan en nuestra familia. Entonces, por eso es importante, aunque ustedes la miren muy dulce aquí, ella es un león para luchar por sus hijos, es una leona para luchar por sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos, luchar y romper, no dejar ese share o esa vieja levadura, transmitirla a la siguiente generación. Hay que cortar con eso, es necesario cortar. Y esa era la importancia que Dios le hablaba a pueblo Israel, me vas a celebrar 7 días de panes sin levadura. Porque en el 7 se encuentra perfección, en el 7 se encuentra calidad de completo. Naamán dijo, bueno, pero yo no puedo ir a otro río más bueno. Y le dijo a su siervo, no, pero es que el siervo de Dios dijo que tienes que ir al río Jordán a bautizarte o a sumergirte 7 veces. Y dice que cuando Naamán se sumergió 7 veces, dice que su carne se volvió como la de un niño. Entonces, porque eran bacterias, o sea, ustedes saben que la lepra son bacterias que se comienzan a comer la carne. Entonces, este tipo de bacterias o este tipo de hongos se comen la energía. Y esto es lo que ha pasado con nuestras generaciones, que este tipo de adicciones, este tipo de actividades y de cosas del diablo nos han chupado la energía y nos han desenfocado realmente de nuestro propósito. Por eso yo les digo, la semana pasada Dios había hecho cosas en mi vida, pero Dios trajo un entendimiento más amplio, de tal manera que mi corazón se dolía al ver el tiempo que he perdido y cómo el enemigo ha ganado espacio y ha ganado tiempo. Entonces es por eso que nos levantemos, es importante que nos levantemos como panes sin levadura. Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces la siguiente diapositiva se llama, dice en Marcos 8:15, Yeshua, y les mandó diciendo, mirad guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, él dividió la levadura en dos grupos, una, los fariseos, ahorita hablamos de Herodes, pero de los fariseos primero. ¿Quiénes eran los fariseos? Para entender un poquito el punto de vista o la forma en que pensaban los fariseos, es importante que vayamos a ver los escritos de un fariseo. Y dice en Filipenses 3:5, del apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice que él se jactaba en esto que él va a decir. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, era como pensaba un fariseo. Decía, yo soy hijo de Abraham, yo soy del linaje de Israel, yo soy de la tribu tal, yo guardo la ley. Dice que hasta del comino, de las especies, diezmaban. Y cuando oraban, ellos salían y se paraban y se ponían en pie, comenzaban a orar en alta voz para que la gente los viera. Y si veían por ahí a un pecador que estaba arrepentido, tirado en el suelo, pidiendo clemencia, decía, gracias Señor, porque yo no soy tan malo como esta persona. O sea, había un orgullo tan grande, y esto es lo que Yeshua le dice, esa levadura del orgullo es la que te está separando de Dios, guárdate de esa levadura, de poner primero tu propio voluntad, Es decir, no, primero las cosas se hacen a mi manera. Eso es lo que quiere decir orgullo. Orgullo es, yo hago las cosas a mi manera. Si yo voy a hacer algo, aunque hagamos lo más aparentemente santo, si hay orgullo, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Y nosotros podemos pensar que Dios nos está viendo, pero Dios le dijo en una ocasión al pueblo de Israel: estoy cansado de vuestras fiestas solemnes, días de reposo, de sus sacrificios, estoy hastiado. Porque ellos lo hacían buscando ellos mismos en su esfuerzo a encontrarse aptos, pero se olvidaban que el único que es digno de toda gloria es Yahweh de los ejércitos. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no, yo cuando era niño, yo me acuerdo que me mandaron a una escuela especial porque no decían que yo no captaba bien las cosas. Pero le digo a mi esposa, lo que pasa es que a mí me gustaba siempre cuando alguien daba una clase, yo me iba a cómo pensaba la persona, todo lo que rodeaba, pero yo en eso que estaba, o sea, el maestro se iba y yo me yo quería todo el cuadro completo. Entonces, cuando yo oigo de los fariseos, a mí me gusta ver cómo piensan ellos, qué es lo que ellos estaban viendo, cuál era, por qué era su actitud, o sea, detrás. Por eso mi esposa me dice, te voy a decir algo, pero nomás lo que te digo, te voy a decir, sí, no quieras más, porque yo sí me dice, no, ¿qué pasó esto? Oh, sí, ¿y quién estaba ahí? Y, o sea, quiero muchos detalles, entonces, esa es una cosa que se me hace chistosa, pero me gusta saber cómo el apóstol Pablo, siendo fariseo, cuál era el punto de vista que él tenía siendo fariseo, y era este, que se jactaban, se enorgullecían de lo que realmente ellos eran. Entonces, el apóstol Pablo, bueno, aquí lo puse troqueado, pero vamos a ver la siguiente. Primero voy a leer la de abajo, no sé por qué, dice, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Por eso ahorita que se acercó mi hermana Griselda y me habló de que ella veía mucha luz, y dije, es de parte de Dios, hermana, porque Dios está trayendo su luz para que veamos dónde está la levadura escondida, dónde tenemos nuestra levadura, porque si Dios nos mandó celebrar 7 días de panes sin levadura, no es para que vayamos y agarremos la levadura, no, está para que veamos dónde radica el problema realmente. Entonces, esto de hacer limpieza es muy importante, porque… Bueno, ustedes ven ese agujero, bueno, fue porque había un hongo y lo quitamos, nada se crea. Pero inclusive así le hacía el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida y llegó si había paredes, que hubiera algún hongo o lo que sea, ellos limpiaban todo. O sea, cuando ellos entraron y poseyeron la tierra, no entraron a las casas y ya aquí no, dice que las paredes, si había algún hongo, alguna cosa, ellos la quitaron. Entonces, eso fue lo que sucedió aquí, si se preguntan lo que pasó ahí, no, había un hongo y lo quitamos. Entonces, pero la luz de Dios, de Yahweh, trae el entendimiento para que veamos dónde estamos quedando cortos. Y el apóstol Pablo iba hasta con las narices abiertas, buscando cristianos, seguidores de Jesús, para matarlos, para hacer con ellos de todo. Iba hasta con las narices abiertas con el caballo, y en eso que él iba todo galope en el caballo, se le aparece una luz resplandeciente, tan resplandeciente que él se dio cuenta de que realmente todo lo que él había hecho no era por agradar a Dios, era en su orgullo, en decir, yo tengo la verdad, a mí no va a venir ningún Yeshua y me va a decir que hay otro camino, no, el que yo tengo es el verdadero camino. Y no es cierto que entre iglesias muchas veces nos peleamos. Yo me acuerdo que me gustaba mucho ir con mi mamá a evangelizar, y una de las cosas que más me gustaba era cuando llegábamos a la casa de alguien que era pentecostés, se daban unos agarres ahí, pero bueno, yo sentado, tenía no sé como 8 años, 9 años, y se daban, pero y sacaban escrituras, y no, que en la ley, que Y me acuerdo una vez que le llegó una dentista, porque nosotros éramos adventistas, no tenía nada que ver, se me hacen chistosos. Llegó un señor, yo iba con, iba mi mamá, iban varias personas, pero iba un hermano ahí y lo dice, es que en la ley te dice que tienes que guardar el sábado. Y lo le dice el otro, bueno, ¿y qué la ley no la rompió Moisés? Y se quedó viendo, pues sí, es cierto. Estuvo bien chistoso esa vez, me dio mucha risa, hace muchos años pasó y nunca se me olvidó. Pero es que hay un choque de egos, de orgullo, de decir yo tengo la razón. A la forma en que yo lo hago es la correcta, tú estás mal. Y nos encontramos en un orgullo tan grande que Dios no puede obrar en nosotros. Entonces el apóstol Pablo al ver esa luz tan fuerte se dio cuenta de su condición. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dice, entonces, dice que él cuando cayó, dice que sus ojos fueron cegados. Pero tan fuerte fue la luz que aquel Saulo que no se dejaba de nadie fue de la mano de Ananías. O sea que lo tuvieron que agarrar de la mano y llevárselo como si fuera un niño. Porque él se dio cuenta que estaba en oscuridad. Porque estaba en oscuridad, porque estaba separado de la luz. Cuando él vio la luz verdadera, se dio cuenta que él estaba en la oscuridad. Y este es el proceso que Dios hace con nosotros en los penieles. Somos humildes y dejamos que otro nos enseñe dónde estamos. Porque no es la persona la que nos está ministrando, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo nunca había ido a un peniel que fuera tan fluir, con tanto fluir, o sea, fue una cosa con mucho fluir, nunca hubo un momento donde dijeras, ay, qué aburrido, no, o sea, siempre Dios estuvo sorprendiéndote con cada detalle, con cada cosa. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que él estaba en oscuridad, se dejó guiar por otra persona y oró por él y le enseñó la verdadera luz. Este mismo Pablo, después, con ese nuevo entendimiento, con esa nueva luz de que había levadura, corrupción, egoísmo dentro de él, orgullo, fue y dio y compartió la luz a otros. Y dice en primera carta a los Corintios, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactancia? Orgullo. Dice, no, en el de arriba, estoy en el de arriba ahora. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Sabes qué es lo que a veces nos impide caminar? La malicia y la maldad. No queremos que nadie nos diga las cosas. No queremos que nadie nos diga las cosas. Es más, por la misma ofrenda les voy a dar también consejo matrimonial. Ahorita les voy a dar consejos matrimoniales. No quieren tener tantos problemas con su esposa, con su esposo. Nomás, humíllense. Si te dice algo y te comienza a regañar y tú dices, yo no hice nada. Tú simplemente di, es que es Yahweh que me está cobrando las que le hice antes y ella no se dio cuenta. O sea, nomás dilo así. Porque muchos de los pleitos matrimoniales es por el orgullo. Es que yo estoy bien, ¿cómo va a ser posible que esa mujer esté diciéndole injurias al príncipe de Dios? O sea, uno se pone en ese plan. No, pero ¿por qué? Si yo no hice nada. Y te está regañando y te está regañando. Pero es que ahora yo no hice nada. Y el orgullo es lo que te hace confrontarte y hay choques. Pero cuando tú le dejas en las manos de Dios, Señor, si hay algo, sé tú, Padre. Ahí es cuando tú te bajas. Es cuando entonces Dios obra. Porque en antiguamente lo que se decía defensa, lo que era defensa era levantar una barrera. Eso era defensa, una barrera. Pero cuando tú levantas una barrera para defender tu postura, para defender lo que tú piensas, cuando tú levantas esa barrera, entonces la luz de Yahweh no puede entrar. porque tú mismo te quieres defender y no estás dejando que Yahweh obre. Dice que vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. ¿Qué nos divide de Dios? Nuestra propia defensa, el querernos defender, el siempre querer salir en caballo blanco, el siempre querer salir bien presentables, el nunca vernos mal, el siempre, no, yo no me equivoco, todos se equivocan menos yo. Decía uno, yo nunca me he equivocado, nomás una vez que pensé que estaba equivocado. Pero no. Entonces, dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad. Entonces, la maldad es la que no nos deja. Es la que es la raíz de todos los problemas en nuestro matrimonio, el orgullo. Así como el amor es la raíz donde todos los frutos emanan, el orgullo es la raíz donde toda la levadura sale. Por eso dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque si alguien conocía a los fariseos, era Yeshua. Él sabía el orgullo tan grande y todo lo que fluía de ese orgullo. Todo lo que fluía era levadura. Era levadura. Por eso Yeshua le dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Donde está Yahweh, no hay mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. O sea, tenemos aquí a Satanás mintiendo en oscuridad con corrupción. Y acá está Yahweh con luz, con verdad y con amor. Entonces la siguiente. Entonces en Génesis 1 dice, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Realmente lo que las palabras que utiliza aquí es que Dios, el Espíritu de Dios, incubaba la tierra, generando vida en la tierra. Es lo que dice en el original. Incubaba la tierra, porque él dice, yo junto a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos. Entonces, a mí me encantan a mí las gallinas. Es una de las cosas que siempre me ha gustado desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre ha habido gallinas y gallos. Entonces, a mí me gustaba mucho ver cómo la gallina generaba el calor que daba vida a los huevitos. Y a los tres meses veías el pollito y era algo que a mí no lograba yo entender cómo se gestaba todo esto. Pero Yahweh dice que él incubaba la tierra y generaba vida en la tierra. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dice Dios, dice Yahweh, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la palabra que utiliza para decir luz es la palabra or. Y la palabra de or, a mí una de las cosas que mi esposa sabe que puedo durar horas viendo son el palebreo, es el de abajo, y las letras de hebreas ya son más modernas, pero a mí me gusta mucho ver lo que significan las letras, porque así fue escrito la Torá, en esas letras de abajo. La letra Aleph es la cabeza de un buey. La letra Bab es una como un clavo o una estaca, eso es lo que es. Y la palabra Resh es una cabeza, de ahí viene lo de que es Rosh Chodesh, cabeza de mes. Entonces la letra Resh es una cabeza. Entonces él cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, lo que estaba diciendo, yo le di mi divinidad, la clavé, la puse como una estaca, la firmé, la junté con el hombre, con la cabeza del hombre. Eso es lo que es la palabra or. La palabra or es lo que es de Dios, entre las es como cuando tú entrelazas algo, como cuando tú clavas algo, como cuando clavas tu tienda, es clavar. Entonces Yahweh, que es la cabeza, a Yahweh representa, ¿por qué representa la cabeza de un buey a Yahweh? Bueno, porque el buey en ese tiempo era lo más importante para las personas. Si alguien no tenía un buey, no podía arar la tierra. Eso era dificilísimo. Entonces, ahorita, en ese tiempo, tener un buey es como tener una King Ranch. Cuando tú tienes una King Ranch y te metes a todas partes, es una troconona que, wow, hermosa. Entonces, así era, tú tenías un buey y era lo más, representaba fortaleza, autoridad, lo más fuerte. Por eso ellos, esa letra, ellos entendían que era Yahweh o que representaba Yahweh, no que fuera Yahweh, porque Yahweh dice que no te harás semejanza de nada, pero sí representaba la autoridad de Yahweh, y Yahweh dio la luz. Entonces, cuando nosotros vemos más adelante, cuando Dios dice Dios, y Dios hizo las dos lumbreras, entonces dice, bueno, pero ya había hecho la luz antes, y luego después dice que hizo el sol y la luna para resplandecer. Entonces, como que está hablando de dos luces. Bueno, porque aquí ya está hablando de una luz física, que es el sol y la luna, pero más sin embargo aquí está hablando de una luz que es la verdad de Dios, esa misma que vio Pablo, esa misma que con la que Pablo se dio cuenta en la condición en que él estaba, esa luz verdadera que alumbra nuestro camino, porque la palabra de Dios es como lumbrera a nuestro camino, es una lumbrera a nuestro camino. Dice que el espíritu del hombre es lámpara para Yahweh. Es decir, dentro de nosotros, cuando está Yahweh, hay luz dentro de nosotros. Esa es la luz verdadera, el saber lo que Yahweh quiere y cómo Yahweh quiere que hagamos las cosas. No a nuestra manera, a la manera de Yahweh, como Dios le ha hablado. Entonces, este es Yahweh, infinito hacia todas partes. Él es luz y Él es infinito, no tiene límites, así es. Entonces, cuando Él comienza a generar la vida en el mundo, comienza a dar la luz. Pero entonces, ¿dónde nace? ¿Dónde es que nace el pecado? ¿Dónde es que nace el pecado? Porque Dios puso el huerto, en el huerto puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Yahweh hizo el mal. Si ahí había un árbol que daba la ciencia del bien y del mal, quiere decir que Yahweh hizo el mal. Pero no el mal como nosotros pensamos. Porque nosotros, cuando decimos mal, nos imaginamos todos los frutos del pecado, todas las cosas, actividades del pecado. Pero realmente la ciencia del bien y el mal es el mal, simplemente es así de sencillo. La siguiente. El mal es así. Yahweh puso su luz en todo el mundo, pero Él apartó un lugar donde iba a estar ausencia de su presencia. Ese es el mal. El mal es ausencia de Yahweh. La oscuridad es ausencia de la luz. Si Yahweh es la luz, la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, Yahweh, cuando dio la luz a todo el mundo, en el mundo puso una parte donde iba a haber su ausencia, donde Él no iba a estar, y se le iba a llamar oscuridad. Entonces, Satanás, al ver esto, él, vamos a ver otra escritura. En Ezequiel 28:13, no sé por qué otra vez está truqueado aquí, pero bueno. Primero voy a leer Ezequiel, debería estar arriba, pero le puse mal, yo creo. Según anoche yo había truqueado en orden. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Se está hablando del rey de Tiro, pero también hay parte donde está hablando de Satanás. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y unice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primoros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, esto pasa así. Satanás fue creado hermoso y se vestía de piedras hermosas. Entonces, Dios es luz, y cuando estaba la alabanza para Dios, generaba luz, y la luz de Yahweh reflejaba en ese ser, y eran colores hermosos. Entonces, imagínense ustedes, llego yo, foco de todos colores, y comienzo a cantar una canción de Marcos, güey. Somos el pueblo de Dios. O sea, no nos gustan tanto las luces a veces. A veces hay artistas, hay siervos de Dios que se han desviado por el amor a las luces. Yo he conocido siervos que un día servían al Señor y después ya ahorita andan por una rueda por entre el monte, porque les gustaron las luces. Ese es el pecado original, el orgullo de Satanás. Dijo, ok, yo soy hermoso, yo necesito un reino. O sea, no solamente él merece honra, yo también, que no me ha visto lo hermoso que yo soy. O sea, muchas veces así nos ponemos nosotros en ese plan. Hey, yo ya no estoy para tocar, ya estoy para cotocar allá con Marco Barrientos, ya estoy para abrirle escenario a no sé quién está pegando, pero yo ya estoy para cantar, no sé, grandes campañas, algo grande. Y no, ahí me tienen ahí atrás nomás, tocando una guitarra. Entonces, muchas veces actuamos de esa manera, porque pensamos que la gloria es para nosotros y nos olvidamos que toda la gloria es para Yahweh. Hay orgullo. Hay la vieja levadura, la verdadera levadura, el orgullo, el creer que nos merecemos las cosas. Y muchas de las veces, tal vez sí tenemos razón. Tal vez sí tenemos razón cuando nuestra esposa nos regaña, sin nosotros haber hecho nada, tal vez tenemos razón. Pero no debemos de defendernos nosotros mismos, debemos de ser, de dejar que Yahweh sea el que nos defienda. Muchas veces, hermano, ¿y usted qué cargo tiene en la iglesia? Y uno se levanta. Ah, no, hermano, yo ahí soy uno de muchos. No, hermano, véngase a mi iglesia. Aquí sería la cuarta persona de la Trinidad. O sea, nos creemos porque a veces Dios nos usa, pero no es así. La gloria es para Dios. Nosotros somos uno de más, uno nomás de sus hijos de luz. Somos un hijo de luz nada más. Esa es nuestra gloria, ser hijo de luz. Pero no más, pero Satanás decía, pero es que yo me lo merezco. Y comenzó a traficar información entre los ángeles. Dice que la tercera parte de ángeles cayó, fue arrojado porque comenzó a decirle, oye, ¿cómo ves? Mira donde me tiene todavía dirigiendo la alabanza cuando yo ya debería estar en un lado de él. Y comenzó a traficar esa información y comenzó a seducir a muchos ángeles. Entonces, ese es un principio que se manifiesta mucho en las iglesias, cuando comenzamos a dividir. Oye, ¿cómo ves? Es que el pastor ya no me da oportunidad, es que esto, es que el otro, es que nomás me tienen lavando toilers, es que nomás me tienen barriendo afuera. Hermano, tú lo haces para Dios, tú lo que haces, lo haces para Dios, no lo haces para nadie. Dios dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Muchas veces nosotros pensamos que para nosotros, porque ese es el pecado original. Es realmente hacer las cosas a nuestra manera. El siempre creer que tenemos la razón. Esa es la vieja levadura. Pero cuando somos dóciles, dice, ahora celebramos la fiesta sin maldad. ¿Cómo es un niño? A mí me encanta ver los niños, porque no tienen maldad. Un niño puede andar, dicen en piedras, encueradito. Puede andar encuerado, o sea, del verbo cuerus, del griego cuerus. Pero puede andar así sin ropa un niño y no le da pena, no le da pena. Pero ¿por qué? Porque no hay maldad, porque hay inocencia, y eso es lo que no tenemos. Pero dice que debemos ser como niños, dejar los niños de venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces dice en Génesis 3:5 que llega a Satanás y ve el árbol ahí de la ciencia del bien y del mal. Es decir, la forma de Dios de hacer las cosas y la forma de cómo Dios no hace las cosas. La luz y las tinieblas. El bien y la maldad. Y dice que llega y le dice, ah, con que de todo árbol no puedes comer, le dice a Eva. Y dice, oh no, de ese no, pero de todo sí puedo comer. Ah, no, dice, es que sabe Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que de él, ay, no lo escribí bien, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos, bueno, ahí no lo dice, pero ustedes saben que así dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, aquí lo que le ofrece Satanás a la mujer es, hey, tú puedes hacer las cosas a tu manera, hay un lugar donde Yahweh no está. Hay una ausencia de Yahweh, hay una oscuridad donde tú puedes vivir muy bien. Y ahí es donde entra, dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Guárdate de la levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque dice Lucas, la siguiente, hermanito, Lucas 4:5 dice así: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré, o sea, Yeshua, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ¿por qué Satanás se atreve a decir que los reinos se los había, quién se los había dado? No es que se los había dado Yahweh, es que los mismos reyes gobernaban como Herodes, en orgullo, en hacer las cosas a mi modo y a mi manera. Eso es lo que Yeshua le estaba diciendo a los discípulos: guárdense de cómo los gobernantes hacen las cosas a su manera y a su antojo. Herodes era un impostor que estaba reinando en Jerusalén, pero él no le correspondía ser rey, pero él hacía las cosas a su manera. Es decir, los gobiernos de la tierra hacen las cosas a su manera. Vemos en México, se levanta Benito Juárez y a pelear en contra de la Iglesia Católica y en contra de los conservadores. Ayudado por los Estados Unidos, los derrotan. ¿Pero qué pasa con Benito Juárez? Que se perpetúa en el poder. Ya no sé, porque murió del corazón, de una enfermedad del corazón. Ahorita lo tuviéramos como un dictador. Pero nos lo han vendido como el gran... Ajá, pero realmente Benito Juárez no fue lo que nos pintan. Benito Juárez se perpetuó en el poder y su pensamiento era durar por siempre. Pero cuando él muere, entonces toma el poder Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz duró 30 años en el poder. 30 años en el poder. Después, pero fíjense, todos inician con una buena intención: liberar a México de los opresores. Después de Porfirio Díaz viene Francisco y Madero, que por cierto es de ahí, por cerquita de Piedras Negras. Viene Francisco y Madero, y también ayudado por los Estados Unidos, derrotan a Porfirio Díaz y se pone en el poder. Después ya Pancho Villa, que fue el de los que los ayudó, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, esos cuatro. Después ya le dan el poder a Francisco y Madero, pero después Francisco y Madero lo mata a bueno, la historia está grande, pero lo que ustedes ven siempre lo mismo: se pone uno, se quita, vuelve otro, y siempre, siempre quiere las cosas a su forma y a su manera. Eso es lo que pasa en los gobiernos siempre. Batista se apodera de Cuba, después viene Fidel Castro, lo derroca y vuelven a lo mismo. O sea, ustedes ven siempre la misma historia en todos los países. ¿Por qué? Porque los gobernantes gobiernan a su forma y a su manera. Orgullo. Y con el orgullo, como levadura, va a corromper siempre. Siempre la levadura tiende a corromper. Siempre. Cuando uno hace la masa, está la masita chiquita y pasa una hora y está la masota así. Y uno dice: ¡uy, se está creciendo! No está creciendo. Se está muriendo por dentro, se está pudriendo. Lo que empezó bien se empieza a podrir. Por dentro los hongos de la levadura comienzan a comerse el azúcar, la harina, y la masa se comienza a podrir. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Yahweh, la luz de Yahweh, todo lo que hagas está en oscuridad, porque solamente Yahweh es la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos los hijos de luz. Hay que levantarnos. Hay que levantarnos y decir: no más en las tinieblas. No más a mi manera. No más orgullo. No más vieja levadura. Ahora en la luz. Ahora en la verdad. Ahora en la honestidad. Ahora yo soy una nueva masa. Y no voy a heredar mi corrupción a mis generaciones. Se levanta una generación que conquistará reinos. Se levanta una generación que derrotará reinos. Porque los reinos que están manipulados por Satanás caerán por la mano de Jehová. Por la mano de Yahweh. No es con ejército, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Hermanos, tal vez tú eres una persona mortal, pero dentro de ti hay un potencial de vida, de hacer algo que no termine cuando tú mueras, sino que vaya más allá, que impacte tus generaciones. Dentro de ti se está gestando una generación que Yahweh traerá para traer salvación al mundo. Eso es lo que Yahweh quiere hacer. Y ahí la importancia de los tiempos de Yahweh. No es simplemente la fiesta de los judíos. No, porque los judíos es una tribu de Israel. A Israel fue dada la fiesta. No, no solamente es una fiesta de los judíos, es la fiesta de Yahweh, donde Yahweh iba a dar su conocimiento, donde Yahweh les iba a abrir el entendimiento. Una cita divina, eso es lo que realmente quiere decir los tiempos de las fiestas. Una cita divina, que cuando tú vienes a la presencia de Dios, el Señor te da de su Espíritu Santo. Esas son las expectativas que debemos de traer cuando venimos a una fiesta. No cómo vienes vestido, no lo que vas a comer, no quién me va a predicar, sino lo que Yahweh va a dar. En esta tarde, yo te invito a que te pongas de pie. Y tal vez muchas veces no has venido al altar porque la levadura no te deja. Pero hoy, ven y deja esa levadura al altar. Dile al Señor: Señor, yo no voy a caminar con esta levadura. Yo no voy a dejar esta levadura a mi siguiente generación. Esa levadura se acaba hoy. A hoy. Así que yo te invito que tú vengas al altar y le dejes al Señor todo orgullo y le digas: Señor, lo que tú vas a hacer de ahora en adelante es algo que impactará, es algo poderoso, porque son tus tiempos divinos. No te sientas mal si no vienes al altar. Yo sé que es porque tienes mucha levadura, pero realmente el que quiere dejar levadura pasa al altar. No más. El Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas. El Señor está tumbando, está quitando la oscuridad, las tinieblas. El Señor está quitando toda maldad. El Señor está levantando una nueva generación. Esta iglesia verá la gloria de Yahweh. La gloria de Yahweh manifiesta. Esta iglesia verá el poder de Dios. Esta iglesia verá que Dios es real, que no es religión, que no es simplemente palabra, que es poder del Espíritu Santo. Hoy hablo vida a tu espíritu. Hoy recibe la palabra, hoy recibe el Espíritu Santo, hoy dile a Yahweh: Señor, no más, ahora se cae en el nombre de Jesús, ahora se cae. Yo estoy peleando por una nueva generación. Tú vas a hacer grandes cosas y yo quiero ser parte de la historia, yo quiero ser parte de tu historia, Señor, porque mis días fueron creados, porque mi historia fue escrita antes de que yo naciera, porque yo tengo una historia, porque yo tengo algo que conquistar, porque yo no soy cualquier persona, soy un hijo tuyo, soy un hijo de luz. Ahora, Señor, se caen las tinieblas, toda tiniebla se disipa, todo pecado, todo orgullo se va en el nombre de Jesús. Ahora le digo al enemigo: no más tu oscuridad, no más en mi casa. Ahora la luz de Yahweh está en mi hogar, ahora la luz de Yahweh está en mi corazón, y seré un hijo de luz, y seré un hijo de luz, porque Yahweh lo ha dicho. Oh, aleluya, oh, aleluya. Alaba al Señor, hermano, alaba al Señor, dale gracias. Si Dios está haciendo algo en esta mañana, dile: Señor, yo te agradezco, Padre, porque, Señor, tú escondiste esto de los sabios y de los entendidos, y tú se lo has revelado a estos tus hijos, aquellos que no daban nadie nada por ellos. Ahora, Señor, tú nos has hecho sentar en sillas de príncipes. Ahora estamos reinando juntamente contigo, porque no reinamos en oscuridad, ahora gobernamos en luz. Ahora lo gobernamos en luz. La iglesia de Dios gobierna en luz. Tu gobierno se establece en mi corazón, tu gobierno se establece en mi familia, tu gobierno se establece en mi iglesia, tu gobierno se establece en mi comodidad. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre.